Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Cuando venía a Madrid, vivía en casa de su hermana, en un ático en el centro de la capital, con una terraza llena de macetas. Allí es donde me contó que la primera vez que vino a España entró por Algeciras y subió hacia el centro en un viaje nocturno en un tren que paraba en muchas estaciones lúgubres. Era una España que olía a ajo y en la que se oía a las vendedoras nocturnas vocear en los andenes sus productos. Así me lo contó Dominique Lapierre, que ha muerto hace unas horas. De gran reportero, escritor. Cuando entrevisté a Dominique tenía ya bastantes años, pero derrochaba vitalidad. Me explicaba en aquella conversación que para hacer un buen reportaje hay que contar lo que se ve, contar a qué huele y contar qué se oye. En la España que conoció Dominique, ya digo, se veían estaciones de tren lúgubres, olía ajo y las noches de viaje estaban pobladas de voces de vendedoras. Dominique se enamoró de Andalucía cuando estuvo trabajando sobre la biografía del cordobés.
Fue una investigación para mí muy interesante sobre la historia de España en un sitio magnífico que se llama Andalucía.
Mirar, oler y escuchar. Te lo dicen siempre en la Facultad de Periodismo. Parece fácil, pero no lo es. Es tan difícil en el periodismo como en la vida. Para ver hay que mirar mucho, insistentemente, con mucha hambre de realidad. No es un problema de inteligencia, es un problema de atención. No miras bien cuando no estás dispuesto a superar tus prejuicios. Es inevitable tener prejuicios, pero no es inevitable imponer tus prejuicios a la realidad. Para ver hay que estar dispuesto a dejarse tocar, y para dejarse tocar es necesario ser muy leal con lo que te está ocurriendo, no intentar encajarlo en los esquemas que tienes adquiridos. El periodismo va de saber mirar, me parece que la vida también. España no siempre ha sido un desierto demográfico. Entre 1957 y 1977 se produjo una auténtica explosión de nacimientos. A los que nacieron entonces se les conoce como la generación del baby boom. Son los boomers. Son nada más y nada menos que 14 millones de personas. Y la mayoría de esta generación empieza a jubilarse ya. La mayoría no, los primeros. Se empiezan a jubilar a partir de enero. Por eso esta tarde vamos a preguntarle a nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Díaz de Bes, ¿qué va a pasar con las pensiones cuando esta generación se jubile, la generación del baby boom? A ver qué nos dice. Hoy hemos tenido los micrófonos de COPE a Ángel de la Fuente, que probablemente es el economista que más sabe de pensiones, y nos ha dicho que cada vez va a ser más difícil pagarlas.
Ahora la persona que se jubila, pues en promedio puede esperar vivir 20 años más. Claro, tanto tiempo, o sea, eso aumenta mucho los costes y de algún sitio hay que sacar.
De algún sitio hay que sacar el dinero para pagar las pensiones, y además el problema se ha agravado porque el gobierno ha decidido que todos los años se actualicen las pensiones conforme al IPC.
Ahora cada vez más difícil seguir pagando las pensiones tan generosas en relación a los sueldos que tenemos ahora.
Bueno, pues tenemos un reto de hacer sostenible en nuestro sistema de pensiones. Bruselas, a cambio de la pasta que nos está dando con los fondos para el COVID, exige reformas en el sistema de pensiones. Ya se hizo una primera reforma en el verano del 21, bueno, más que una primera reforma, una primera parte de la reforma, que era la parte más fácil porque se trataba de subirlas, y ahora queda menos de un mes para hacer la segunda parte de la reforma, que es más difícil porque es la parte que tiene que asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones. La reforma que ha propuesto el ministro Escrivá, que es el ministro de la Seguridad Social, plantea, entre otras cosas, que se amplíe el periodo de cómputo de la pensión de 25 a 30 años. Claro, nos pagan la pensión en función de cómo hemos contribuido hasta ahora durante los últimos 25 años. Ahora se trata de aumentar el periodo para el cálculo, con lo que lógicamente las pensiones bajarán. De hecho, empresarios y sindicatos no están de acuerdo con este cambio. El ministro ofrece que se utilicen los 28 años mejores de nuestro salario y de nuestra cotización. El otro cambio importante es subir la cotización de los que ganan más. El ministro dice que salen las cuentas para hacer sostenible el sistema con su propuesta. El ministro tiene que convencer a Bruselas de que los números están bien hechos. Más nos vale. A ver qué nos cuenta Fernando Trías de Bes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y estamos en el primer macropuente después de la pandemia, con unas previsiones de ocupación hotelera que superan en un 22% a la de años anteriores. Ni el mal tiempo ni la inflación han frenado las ganas de viajar de los españoles. Y eso que el gobierno no acaba de aclarar si mantendrá la bonificación de los 20 céntimos para el precio de los carburantes el año que viene. Y hoy mismo hemos vuelto a ver subir el precio de la luz. Este lunes pagamos hasta 267 euros el megavatio hora. Es un 10% más que ayer y unos 160 euros más que hace una semana. Además, la previsión es que siga aumentando el precio de la electricidad. Nos lo ha explicado en COPE el consultor energético Roberto Cabero, porque la falta de viento impide compensar esa energía con la eólica.
La semana pasada la eólica estaba generando y llegó a generar casi un 60% de la energía. Por lo tanto, esa energía renovable bajó de la térmica, y entonces al bajar el tema de la térmica lo que tenemos es que el precio era más económico. ¿Qué pasa? Que ahora la eólica la tenemos a un 15%, por lo tanto tiene que subir la térmica de ciclo combinado, quemamos más gas, el gas ha subido de precio porque hay más demanda y por lo tanto se encarece el precio.
Y la renovación de los órganos de gobierno de los jueces en España sigue siendo motivo de preocupación en Bruselas. El Consejo de Europa ha vuelto a mostrar esta mañana su preocupación por la politización que se percibe en el Consejo General del Poder Judicial y critica la reforma que impide hacer nombramientos en funciones. Patricia Rossetti.
La no renovación del Consejo desde hace 4 años es un tema de grave preocupación para el Consejo de Europa, que señala en su informe conocido hoy que tiene que abordarse como un asunto prioritario y urge a las autoridades a que desbloqueen la situación. Critica además la reforma de Pedro Sánchez que impide los nombramientos, una situación preocupante. Una reforma que afecta ya a 70 plazas vacantes en los tribunales y que en algunos casos cuesta mucho formar sala para examinar los asuntos. Lamenta el Consejo de Europa la falta de resultados positivos de cara la renovación iniciada en varias ocasiones sin solución hasta el momento.
Y contamos que Sevilla y La Coruña han recibido con satisfacción la designación para acoger la sede de la Agencia Espacial Española, en el caso de Sevilla, y la de Inteligencia Artificial, la ciudad gallega. Lo ha anunciado hoy el Gobierno tras el Consejo de Ministros, tras meses de especulaciones e inmerso en su objetivo de descentralizar la ubicación de los organismos públicos. Y ya está en juego otro partido de octavos de final del Mundial, Luis Munilla.
Se enfrentan la sorpresa del grupo de España, Japón y la Croacia de Luka Modric. Vamos a preguntar cómo ha arrancado el partido en el estadio Al Janoun, Manolo Lama.
8 minutos de partido, buscamos el quinto equipo que se meta directamente en cuarto de final, y hay que decir que ahora mismo el resultado es de empate a cero, pero acaba de tenerla Croacia por parte de Kramaric. Croacia ha podido romper el marcador, pero finalmente el guardameta Gonda se ha hecho con la pelota. 8 de partido, dominan los europeos. Croacia 0, Japón 0.
El otro partido de octavos de final del día es el Brasil-Corea del Sur a las 8. España juega mañana a las 4 contra Marruecos. La selección se entrena a las 5 y media hoy, en principio con todos disponibles, incluido Azpilicueta. Y Luis Enrique ha puesto nota esta mañana a lo que ha hecho la selección hasta ahora.
Nosotros estamos muy bien, la verdad. Si me fijo en el rendimiento de la selección a lo largo de estos 3 partidos, diría que es un notable alto, sobresaliente bajo, a excepción de 10 minutos que en el que Japón no supera, pero que entiendo que es algo lógico dentro del mundo del fútbol y que volverá a pasar, evidentemente. Esperemos que en vez de 10 sean 5 o 0, pero no es que tengamos nosotros la piedra filosofal y solo juguemos nosotros, los rivales también juegan.
Y como ha contado Arancha Rodríguez en COPE, a los uruguayos Jiménez, Cavani, Muslera y Godín, la FIFA les ha abierto expediente en base a los artículos 11 y 12 de su código disciplinario. Podrían caerles entre 10 y 15 partidos o un periodo de tiempo sancionados. De la FIFA depende además que puedan tener que cumplirlo también con sus clubes.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid, 9 grados en el centro con algún que otro descanso para el paraguas, aunque no te fíes porque la lluvia no nos va a abandonar del todo. En cuanto al tráfico, bastante tranquilo hasta ahora. Solo hay retenciones en la A4 de salido a la altura de Pinto y en la M40 en Coslada, sentido A3 en la sierra. Especial cuidado por la niebla. La Policía Nacional está preparando un dispositivo especial tanto en el distrito centro como en otros de la capital para evitar posibles altercados tras el partido que mañana enfrenta España con Marruecos. críticos, sobre todo después de ver la reacción de los aficionados marroquíes en otras capitales europeas después de los triunfos de su selección. Más de 1.000 policías están desplegados a diario en zonas concretas de Madrid dentro del dispositivo especial de Navidad. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hola, muy buenos días. Mira, soy un vecino autorizado. ¿Me puedes abrir la puerta, por favor?
Sí, ahora mismo.
Muchas gracias.
La puerta está abierta.
22 de septiembre de 2022. Frente al portal del número 11 de la calle Salitre, en el barrio madrileño de Lavapiés, los 18 vecinos del edificio ya no pueden más. El trajín constante de personas que suben y bajan sin parar a cualquier hora del día o de la noche les ha obligado a instalar un sistema de seguridad sofisticado, una especie de gran hermano con portero virtual a través de una cámara 24 horas que impide la entrada a todo vecino no autorizado. Lo acabas de escuchar, ¿eh? No es que estuviéramos entrando en el CNI, por ejemplo. No, no, no. Simplemente es una comunidad de vecinos.
50-60 personas diarias que desde que hemos instalado este sistema de seguridad hemos visto cómo han disminuido bastante considerablemente.
50-60 personas subiendo y bajando constantemente.
Constantemente al piso de este caballero. Constantemente. Día, noche, tarde, mañana, en todo momento.
¿Con qué problemas añadidos, aparte del trasiego?
Pues como te puedes imaginar con este tipo de personas y como podéis estar observando en la comunidad, pues te puedes encontrar de todo. Te puedes encontrar con heces, te puedes encontrar con orines, te puedes encontrar con gente tirada en la comunidad y luego, lógicamente, pues todos los problemas de inseguridad que ya no solo se causan en la propia comunidad, sino también en lo que son las inmediaciones de la comunidad y en la calle.
Y doy fe de ello, porque ayer estuve yo con Ignacio Montero, a quien acabas de escuchar, propietario de un piso que tiene alquilado en la finca y presidente de la comunidad de vecinos de este edificio en la calle Salitre, en pleno barrio de Lavapiés. Me cuenta, en aquel momento, que tienen todos la sospecha clara de que la vivienda en cuestión es un narcopiso al que van a comprar droga muchos toxicómanos de Madrid. Además del ruido y la inseguridad en la escalera, es normal encontrar mucha gente también, pues ya directamente metiéndose droga en la acera o en los portales cercanos, que llevan así más de 2 años y que ya no pueden más. El vecino en cuestión, que les tiene en jaque, no es un ocupa. El piso es de su propiedad, o al menos de la de sus padres, y eso dificulta las cosas a la hora de echarle. Entonces, le decía yo a Ignacio, ¿cuál es la solución al problema?
Pero claro, lógicamente, al ser todo esto en una vivienda privada, pues nos comentan de la problemática que hay para poder darle solución a todo esto.
¿Cuál es la solución entonces?
Pues solución complicada. Esperar a que un juez pues autorice o a que este señor en algún momento determinado pues le dé por abandonar la vivienda y dejar de ejercer la actividad que ejerce.
Pero en aquel momento, ya digo, 22 de septiembre, no parecía que esto fuera algo que se produjese de forma inminente. Sin embargo, hoy podemos contar que esto ha ocurrido. Pero ahora vamos con ello y vamos a comprobar qué ha pasado realmente. Antes, saludo a Daniel Gascón, es periodista, escritor. Contamos con su mirada, su reflexión a esta hora de la tarde. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Claro, porque tú te compras una casa en un barrio popular como este de Madrid, pero la verdad es que la calle es una gozada, estás en pleno centro, tienes todo cerca, y me decían los vecinos cuando estuve allí hablando con ellos, dice, bueno, es que hace 2 años y medio antes de la pandemia, porque todo esto empezó justo después, justo en ese momento, dice, esto era una gozada, era súper tranquilo, por supuesto, la gente pues haciendo vida de barrio, los niños al colegio, dice, un colegio está justo en la esquina. Y de repente, dices que es un cambio tan tremendo y tener que poner un sistema, ya digo, de seguridad tan sofisticado que parece que es que estabas entrando en un cuartel de máxima seguridad, ¿no? Para poder intentar controlar al menos la subida y bajada de gente que entraba a ese supuesto narcopiso. Es que es una situación sobrevenida, que te la encuentras, que te toca, como quien dice.
Claro, que nunca la elegirías.
Exacto,
¿no? Además que de repente tu vida cotidiana, tu vida normal, se convierte en el mejor de los casos muy incómoda. pero otras veces encima pues con esos problemas de higiene o la sensación de inseguridad y también que tu lugar se vuelve inhóspito, tu hogar se vuelve inhóspito, ¿no?
Uh-huh, totalmente.
Y entonces eso yo creo que es una situación muy muy difícil, ¿no? Muy terrible.
Y los vecinos pues en pie de guerra, pero a veces es difícil pelear contra esto. Ignacio Montero es el presidente de esta comunidad de vecinos. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal todo?
Muy bien. Quería volver a saludarte porque sé que las cosas por fin han cambiado. Sé que la policía entró en esa casa, la casa del sospechoso, el 24 de noviembre, ya con una orden judicial. ¿Qué pasó para que se produjera este hecho, Ignacio?
Pues nada, Pilar, pues todas las denuncias que estábamos presentando, como ya fue la denuncia que presentamos ante vosotros y ante muchos otros medios de comunicación y ante las fuerzas de seguridad, pues al parecer han dado su éxito. Aquí ha habido una intervención policial, ha habido una investigación policial detrás de todo esto, que ha llevado a cabo, pues nada, en la entrada y en la autorización, que era lo que ansiábamos tanto para poder registrar esta vivienda. Entonces, pues como tú bien has dicho, el pasado día 24, pues se procedió a la entrada y registro por parte de la policía de esta vivienda y con la consecuente detención de este individuo en el momento.
Bien, por lo tanto, primer paso conseguido, la policía entra, registra la vivienda, entiendo que encuentra indicios suficientes porque a este señor se lo llevan detenido. Pero, Ignacio, dentro de ese piso hay otros dos individuos. ¿Qué pasa con ellos?
Pues efectivamente hay otros dos individuos que en el momento de la entrada y registro de la policía pues estaban con este señor en el domicilio y que pues en una primera instancia debe ser que no corresponde el llevarse detenidas pues a estas dos personas. Inmediatamente y a los pocos minutos del acto policial, una de esas personas decide abandonar la vivienda de forma voluntaria en el mismo momento. Y se queda otra persona residiendo en ella, pero que al parecer, pues oye, debido a unas gestiones entre la familia, la policía y diferentes personas, pues oye, se consigue llegar a un acuerdo con esta persona para que también en ese mismo día, por la tarde, proceda a abandonar la vivienda. Y es lo que tenemos conocimiento, de que esta persona procede a abandonar la vivienda y es en el momento en el que, pues oye, la familia consigue acceder a ella y, lógicamente, pues toma las medidas adecuadas para la conservación del inmueble.
O sea que hubo un poco de suerte, por decirlo así también, porque cualquiera de estas otras dos personas que no son detenidas en ese momento se podía haber hecho fuerte en la vivienda, por decirlo así, o permanecer de ocupa y hubiera complicado mucho las circunstancias, ¿no?, posteriores. Como no ha sido así, o ha sido bien gestionado, como decimos, con esa segunda persona, al final la vivienda queda libre. Y entonces la familia propietaria, que recordemos serían los padres de este señor detenido, deciden cambiar la cerradura de la vivienda. ¿Es así?
Bueno, deciden tomar las medidas que ellos consideran oportunas, pues oye, para dejar, como es lógicamente, esa vivienda cerrada y no permitir el acceso al inmueble pues a personas indeseadas. Oye, a fin de cuentas ellos le tenían esa vivienda cedida a uno de sus familiares. En el momento en el que esa persona ya no vive en esa vivienda, pues oye, lógicamente, como la familia, pues oye, toma la decisión de a las demás personas, pues a decirles que lógicamente pues que se tienen que ir de esa vivienda, que esa vivienda no es suya.
Vale, y en ese momento, para evitar problemas, bueno, pues se cambia la cerradura o lo que sea, porque el individuo detenido finalmente, claro, presta declaración y es puesto en libertad. ¿Y qué pasa?
Pues nada, en el momento en el que es puesto en libertad, lógicamente intenta volver a lo que según él es su domicilio, pero claro, lógicamente ahí ya se encuentra con el impedimento de sus familiares y de personas que le dicen pues que no es posible la vuelta al domicilio, que no le quieren más en esa vivienda. Y entiendo que en conversaciones entre ellos, eso ya son cosas privadas entre la familia y él, pues oye, se llega al acuerdo de que él lógicamente abandone la vivienda.
Es decir, él intenta volver, por tanto, obviamente no puede acceder a la vivienda y ya está.
Efectivamente.
¿Y cómo están las cosas ahora, Ignacio? ¿Ya estáis tranquilos?
Hombre, Pilar, decirte que sí, que efectivamente, pues oye, a raíz de todo este desmantelamiento de este piso, pues oye, lógicamente la tranquilidad ha vuelto al edificio, ya los vecinos consiguen dormir tranquilos y pues bueno, todos aquellos actos, ahora es lo que nos toca a nosotros, pues todos aquellos actos vandálicos que han cometido durante tanto tiempo, pues todos esos señores, pues irlos nosotros por parte de la comunidad, irlos poniendo remedio poquito a poquito. Ya viste tú en aquel día, el pasado día 22 de septiembre, cómo estaba la comunidad y ahora pues lo que nos toca es pues reparar todos esos daños que pudiste observar.
Sí, en la escalera había trozos de mármol directamente arrancados. Se habían llevado también los extintores, creo recordar, algunos extintores antiincendios. En fin, este tipo de cosas, ¿verdad?, que eran bastante habituales, ¿no?
Efectivamente, y ya te digo, pues ahora ya que ya por fin se ha conseguido sacar a esta persona de este inmueble y que parece que la tranquilidad vuelve al edificio, porque oye, todo esto, ya te digo, sucedió hace 15 días y de momento, pues oye, tocamos madera, como se suele decir, porque todo sigue bien, todo sigue en orden y bueno, pues esperemos que ahora nos puedan dejar empezar a trabajar para poner la comunidad decente nuevamente.
Ya dormís más tranquilos.
Ya, bueno, se duerme
vosotros
ya se duerme, y, ya se duerme.
Y los de toda la calle, los vecinos de toda la calle, porque os afectaba a vosotros sobre todo, pero digamos que el trajín de la gente en la calle al final acababa por afectar prácticamente al vecindario entero.
Hombre, tú lo pudiste ver por ti misma cuando estuviste allí, que ya no es solo cuestión del edificio en sí, sino todos los vecinos y todas las personas que te comentaron en su momento, pues oye, de toda la problemática, como tú bien has dicho, de problemas de inseguridad, problemas de gritos, de voces, altas horas de la madrugada, molestias, etcétera, y sobre todo, como bien has comentado, el tema del colegio, que ya por fin, pues espero que esos niños puedan ir tranquilos al colegio sin encontrarse con toxicómanos, por lo menos en este inmueble.
Ignacio, ¿vais a seguir con ese sistema de seguridad que os obliga a vosotros mismos como propietarios a enseñar una especie de identificación y poner la cara para que os vea la persona que está en esa, bueno, no está físicamente ahí, pero es un portero como si lo estuviera mirando quién entra y quién sale y abriendo la puerta sí o no dependiendo de quién sea esa persona? ¿Vais a seguir con eso?
Por supuesto, por lo menos a día de hoy, todavía nos tenemos que reunir pues todos los vecinos para tomar decisiones y poder actuar en determinación, pero vamos, a día de hoy el sistema sigue instalado, el sistema de control de acceso sigue instalado y de momento, vamos, por mi parte, por lo menos personal, no hay ninguna intención de retirarlo.
Muy
ninguna.
Bien. ¿Qué ha sacado, Ignacio? ¿Qué lección has sacado de todo esto? Es decir, de todo lo que ha ocurrido a lo largo de estos años hasta este final.
Pues la conclusión que he sacado es que gracias al trabajo en conjunto de vecinos, medios de comunicación y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la empresa de control de accesos, lo que he sacado en conclusión es que un trabajo conjunto de todos es lo que nos ha ahorrado mucho tiempo y muchos disgustos a todos. Es decir, el trabajo, la manera en la que hemos estado unidos todos los vecinos y todos los integrantes, pues por decirlo así, de este dispositivo.
Bueno, pues yo me alegro, enhorabuena por haberlo conseguido y sobre todo que vais a tener, seguro que sí, unas Navidades mucho más tranquilas que las pasadas, eso seguro, y con, bueno, pues con más alegría, ¿no? En ese portal número 11 de la calle Salitre de Lavapiés, Ignacio, que me lo contaba todo esto cuando fuimos allí, cuando estaba el problema encima todavía, Ignacio Montero, propietario de uno de esos pisos y presidente de la comunidad. Gracias, y lo dicho, felicidades, ¿eh?
Muchísimas gracias, Pilar. Muchas gracias a vosotros por todo vuestro apoyo.
Gracias. Bueno, ellos en ningún momento, Daniel, tiraron la toalla, por decirlo así. A veces no es fácil. Les ha costado dinero, porque el sistema de seguridad cuesta dinero, y eran 18 vecinos, no eran muchos. Insistir mucho, bueno, en las fuerzas de seguridad, que han hecho su trabajo, pero que también a veces no pueden hacer determinadas cosas. No han parado de denunciarlo en los medios de comunicación, lo que él decía, y luego los vecinos, ¿no? Todos a una. O sea, parece mentira, pero es que no te queda otra que hacer estas cosas.
Sí, eso que decía él, ¿no?, de la acción conjunta, y que es muy importante, y también la capacidad de que la gente se entere de esa situación, de que se sepa. Y luego también ese otro componente de suerte, ¿no?, que tú le contabas con él, pues que de repente el piso sea de la familia y no suyo, por ejemplo, o que haya estas dos personas, pues una se marchara en el momento y otra accediera, ¿no? O sea que, claro, la suerte a veces te ayuda, pero cuando tú haces lo demás vas siguiendo los pasos adecuados, ¿no? Por otra parte, también al escuchar la historia te pica la curiosidad o dices, ¿y cómo será esta historia? Porque también parece que haya otro problema familiar o al menos una situación también bastante complicada, ¿no?, en eso que tengas tú de repente como que tengas un familiar que está causando
Totalmente.
Esos problemas, ¿no?
Yo de hecho, ahora que lo dices, es verdad que he pensado en ello cuando preparábamos de nuevo esta historia para contarla desde este punto de vista. Y yo decía, fíjate, la familia ha sido muy valiente, porque en realidad ahora, porque al fin y al cabo es su hijo, ¿no? Un hijo ya adulto, y ese problema que tienen con ese hijo adulto, ahora les caeré lleno de nuevo otra vez a esa familia, ¿no? Porque, estaba ahí, provocaba problemas a otros vecinos, pero ahora tú tienes una responsabilidad con un hijo que a lo mejor no sabes ni qué hacer con él, ¿no?
Sí, que a veces ya a veces cuesta, ¿no? A la gente queremos mucho ver los malos comportamientos, incluso darse cuenta y luego tomar decisiones así que pueden ser duras, pues también requiere mucha, bastante valor, ¿no?
Desde luego, yo estoy de acuerdo contigo también, que el valor que también ha tenido efectivamente la familia de este chico en este momento determinado para tomar estas decisiones. Gracias, Daniel.
Muchas gracias.
I'll never run, leave you behind. I'll never hurt you like you.
Las 4:25 minutos, hora menos en Canarias. Hoy es lunes, es 5 de diciembre, mañana festivo, día 6, día de la Constitución, y además mañana juega España contra Marruecos en octavos de final del Mundial. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola,
Fernando. Hola, Fernando. Buenas tardes.
Hay que prepararse psicológicamente para ese partido, pero no solo psicológicamente. Vamos a rescatar una de las muchas frases antológicas que deja Luis Enrique siempre. Y que no entiendo cómo no hemos comentado más en este programa hasta hoy. Así
que... Se nos ha pasado.
Luis Enrique dice que puede llegar a comerse hasta 6 huevos al día, no a la semana.
Y por salud.
Al día. Eso es lo que ha dicho, ¿eh? Sanidad,
seis
recordemos.
Días, sí, seis huevos, ¿eh?
Al día. Bueno,
¿y qué hace? Tres y tres.
No, no
o tres y tres, ¿no?
No me acuerdo cómo lo dijo, 9. Pero vamos. Sanidad recomienda 4 a la semana. Sí, es verdad que luego en los últimos años ha ido también subiendo un poco esta media. Incluso la propia OMS dice, bueno, 7 al día, es decir, uno al día tampoco está mal. Incluso, yo lo digo por completar la información, ¿eh? Fíjate que he encontrado en la web de la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar,
fíjate,
¿eh? Que son pues gente que tiene problemas con el colesterol.
Los conozco, sí.
¿Verdad? Pues dice, las recomendaciones para el consumo de huevo que se han establecido son hasta 7 huevos enteros a la semana para la población en general y de 3 a 4 huevos enteros a la semana en personas con colesterol alto.
Fíjate.
Pudiendo consumir más claros. O sea, que fíjate cómo
ya,
ha cambiado la historia.
Lo que pasa es que
historia,
Luis Enrique,
¿eh?
En un día...
Ya, sí, pero yo digo por...
Se come la ración de... La ración
de toda la semana.
De un tipo sano.
Claro.
De una semana, la ración de una semana en un día.
Y decías tú, ¿cómo? ¿Cuándo? Juntos, revueltos, duros, fritos, en tortilla. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, Rosa Rosado?
Bueno,
¿cómo?
Si empezamos en el desayuno y que el huevo cocido en el desayuno, bien, yo pienso que es lo suyo, aunque mucha
pasado
gente
por
lo...
agua, yo lo prefiero pasado por agua.
Pues también,
4
pero
minutos
refiero...
para mí.
Claro, esta es la discusión.
Esta es otra.
¿Cuál
ahí tienes
tiene
el primero del día.
El punto.
Eso, ¿qué punto?
Del huevo pasado por agua, ¿eh? Antes comíamos
para
mucho
minutos.
Huevo pasado, ahora yo creo que... O los huevos benedictín, pero no vamos a ponernos especialmente.
Es que, pero los huevos benedictín, sí. ¿No te crees que es tan fácil encontrarlos, no? Por ahí, ¿sí?
Sí, si vas a esos brunches de moda.
Ah, los brunches de moda.
Donde va la gente que va a los sitios de moda, pues...
Sí, pero no vamos.
No vamos, ¿no?
Bueno, no.
Yo tampoco.
No vamos.
Eso va con una salsa, ¿no? Que se llama bearnesa, ¿puede ser?
No, pero el benedictín, yo creo, no estoy aventurándome... Yo creo que, sí, no sé si va con la salsa o no, pero es un huevo que está escalfado, me parece a mí.
Sí, 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 yo
me
creo
parece
que también.
A mí que está escalfado, pero no soy experto yo en el huevo.
No sé, yo es que de huevos lo más exótico es el huevo de codorniz, hasta ahí llego, para mí lo más
el
exótico.
El huevito de codorniz, quiere decir. Eso
el huevito, que es una
manada. Muela eso, el huevo de codorniz.
Pero está tan rico, tan sabroso, con lo pequeñico que es verdad, pero los
es un golpe, creo... Es un golpe de ojo casi, el huevo de codorniz.
Sí.
Lleva la popular salsa holandesa, lleva los huevos benedictín, a partir de otras cosas que les pone, ¿sabes? Y efectivamente son como escalfados, o como poche.
Sí,
¿no?
Ay, lo suficiente rico, para poderlo sacar del agua, sí.
Qué bueno.
Bueno, a ver, los huevos yo creo que le gustan a todo el mundo, más rico el frito, más sano el cocido, pero es un alimento, por ejemplo, muy práctico.
Luego está
el
revuelto, ¿eh? Luego está la tortilla francesa, ¿eh? Porque
maravillosa.
No solo hay tortilla de patata. Yo creo que la tortilla francesa ha decaído un poco últimamente. porque nos parece una cosa un poco insípida.
Sí, simple, ¿no?
Sí, pero en una época siempre se cenaba tortilla francesa.
Perdona, pero rica. Para las cenas es lo más socorrido.
Claro, bates el huevo y le puedes poner dentro de casi todo, ¿eh?
Chorizo picante,
un poquito de perejil también. Mira, ¿tú sabes cómo está la tortilla francesa buenísima? Que ya no es francesa, claro. Con una gambita plat.
¡Oh!
Eso está escandaloso.
Estamos subiendo de nivel ya.
Hombre, francesa con gambas. Sí. Sigue siendo tortilla francesa.
Sí. Bueno, o tortilla de gambas.
O sea, que mientras no lleve patata, para ti es francesa, por lo que veo.
No. ¿Sí?
Yo sí, una tortilla francesa, pues con gambas, con atún, con jamón de York, con jamón serrano, con lo que
le eches. A mí el jamón yo ya lo puedo decir.
Pasa, o sea, ya...
Eso ya es para cuando tiene una gastroenteritis y eso.
Cuando estás malo.
O sea, cuando pero, hombre, si puede ser de jamón serrano, pues mejor.
Bueno, entonces, a la gente que nos escucha, le preguntamos, pues ¿cuántos huevos comen? ¿Cuántos serían capaces de comerse?
¿Cómo?
¿Cómo los comen, efectivamente? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué situación? El récord, bueno,
hay gente que se pone a comer huevos y no para, que se puede comer seis de una tirada ahí frita.
Bueno, pues ya nos ha dicho...
Como Luis Enrique.
Ya nos ha dicho Pilar, que ha hecho las consultas oportunas a la OMS, que ahora ya no están demonizados los huevos, en un periodo que estaban muy demonizados.
Cierto, pero bueno, es que el colesterol está ahí, es decir, cuanto más huevos tengas, más te sube
la información de la web de... Fundación de Hipercolesterolemia Familiar.
Claro, ¿eh?
Eso es lo que pone.
Siete, no como Luis Enrique, al día, sino a la semana.
Exacto, siete a la semana para la población general de 3 a 4
huevos. Y en días alternos los que tienen colesterol.
Exacto.
Un día sí y el otro no.
Bueno, pues venga, vamos a escuchar a Rafa.
Como las clases de inglés.
Eso.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, a mí me encantan los huevos fritos. Yo lo más que me he comido fue una vez en el ejército, que me comí una fuente llena de patatas fritas con 8 huevos fritos. Me sentaron maravillosamente. Mi mujer es una buena cocinera, lo que hace algunas veces echa, un par de huevos fritos y ahí le pica de todo, salchicha, jamón, chorizo, de todo lo que se pega al riñón. Y están riquísimos, los mete luego en el horno.
Bueno, pero esos son al horno. Este es otro clásico.
Al plato.
Que
¿no?
El plato se llamaba, señor, exacto, huevo asado. Pero al huevo frito, si tú le pones un poquito de, en el aceite pones un diente de ajo, y pone un poquito de chorizo picante, está también bueno, aunque no vaya, para que el aceite sepa eso,
Eso sí. Nosotros simplemente son ideas que se nos ocurren, no estamos diciéndole a nadie
lo que tiene
que comer, que quede claro.
Que hagan lo que quieran con los huevos, sí.
Pero que nos cuenten ellos, la gente, que nos vaya diciendo.
2, 4, 6.
Eso, cuándo, cómo.
Por lo impares yo creo que vamos
mal.
De
qué manera. Que nos lo cuenten en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. ¿Cuál es el futuro de Ciudadanos?
¡Qué pregunta, Pilar!
Bueno, Inés Arrimadas...
Pero la pregunta es anterior.
Es,
¿no cuál? Exacto.
Vale, ya decía yo.
¿Tiene futuro?
Bueno, no sabemos, pero la cosa se pone fea, ¿verdad?
Se pone fea, vamos a intentar aclarar. Vamos, no tenemos una bola de cristal, pero es que la cosa se está poniendo, como tú dices, bastante fea.
Bueno, pues ahora lo comentamos. I stand by you.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. A Carlos Herrera le gusta contar buenas noticias. Y tú eres el protagonista de esta.
Gracias a ti, según el EGM, Herrera en COPE sigue siendo líder en el prime time radiofónico de 6 a 10 de la mañana.
¿Qué tal, Natividad? Buenos días.
Soy mi alegría por la simpatía...
Carlos Herrera suma casi 100.000 oyentes en el último año y cada día 2.720.000 personas elegís al comunicador más influyente de la radio española. Elegís el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
¿En qué momento usted se lo ha pasado en grande?
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Cuando descubras todas las ideas que tenemos en Leroy Merlin para esta Navidad, desearás que dure para siempre. Aprovecha los mejores precios y decora tu casa por menos de lo que piensas. Además, hasta el 26 de diciembre, por la compra de tu árbol de Navidad tendrás un 15% de descuento en guirnaldas. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99, o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy, día 5, en Alquiler Seguro, todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Esta Navidad voy a tope de flow, que tengo un extra de ilusión.
Hasta en el pavo pongo espumillón con un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir. Pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto. Todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Vamos a hacer un paso por los campos, donde hay periodistas de la cadena COPE, y ahora lo cuentan en el partidazo, lo que ha ocurrido.
Y Juanma, si te parece, está Carlos Quiroz asomando por la zona mixta.
Mister, en directo para el partidazo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se marcha orgulloso del Mundial?
Sí, claro, estamos muy orgullosos.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Déjala que baile.
A perros flacos todos son pulgas. Las encuestas dicen que, bueno, Ciudadanos en las próximas generales se puede quedar fuera del Congreso. Está entre 0 y 1, ¿eh? Uno o ninguno. Ha saltado, como sabes, Edmundo Val, que quiere presentarse a las primarias. Arrimadas hoy ha comparecido. Una comparecencia larga y un poco truculenta. Truculenta digo porque ella misma se ha enredado en lo que quería decir. Y, ha dicho que si Edmundo Val no se retira, pues que ella se presenta.
Solo en el caso de que Edmundo no recapacite y no retire su candidatura para seguir construyendo y sumándose a la candidatura de unidad, que yo creo que es la mejor opción, solo en ese caso presentaré mi lista a la Asamblea.
Y el PP, hace lo que viene haciendo, ¿no? Saca la red a ver quién se queda en su partido. Elías Bendodo, después de esta intervención de Arrimadas, ha asegurado que, bueno, las puertas están abiertas para todos los militantes y cargos de Ciudadanos.
El talento de Ciudadanos tiene las puertas abiertas del Partido Popular, como se está produciendo en muchísimos territorios.
Para analizar estas y otras noticias nos acompaña Fernando Palmero. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí, ¿quién es el mal bueno de la película? Vamos a ponernos un poco maniqueos, venga. Esas rimadas que en realidad quiere controlar el partido que tiene este proceso de refundación en marcha con una asamblea, o el malote de la película es Edmundo Val, que no se somete a la disciplina de lo que había establecido Arrimada, o ni una cosa ni la otra, ¿no?
Yo creo que una cosa ni la otra. Yo creo que la clave está en lo que has dicho, que las encuestas le dan un escaño o ninguno.
Ya.
Y a la pelea por ese escaño van a estar los dos.
Ambos, o sea, estamos en eso.
Yo creo que sí, porque ambos saben que el proyecto ideológico y el proyecto político de Ciudadanos murió hace mucho tiempo. Es cierto que ellos han cometieron muchos errores, pero también es cierto que fue el propio bipartidismo el que los ha asfixiado.
Ya.
Es decir, Rajoy, durante su moción de censura en 2008, no quiso detener la moción de censura y convocar elecciones porque las encuestas decían que Ciudadanos superaba al PP, y luego cuando Ciudadanos consigue su mejor resultado, los 56 escaños y 4 y pico millones de votos, es Sánchez el que no ni siquiera llama a sus puertas para hacer un gobierno de coalición. O sea que de alguna manera el bipartidismo vio peligrar, vio en Ciudadanos un proyecto que hacía peligrar su preeminencia política, y luego ellos también han ido cometiendo errores sucesivos, pues desde la huida de Cataluña de Arrimadas, a la actitud cerril también de Albert Rivera, de no querer tampoco acercarse
a la moción de censura de Murcia.
La censura de Murcia y el intento de moción en Madrid que solo la rapidez de Ayuso pudo detener. Entonces, se han dado muchos errores por parte de ellos, aparte de la indefinición ideológica, porque ¿de qué es Ciudadanos? En Cataluña parece que se nutría más de un electorado socialdemócrata. En el resto de España parecía más una escisión del Partido Popular, ¿no? Entonces, bueno, ahí, pues sí, es verdad, entre Arrimadas y Val, ¿puede haber diferencias ideológicas? Sí, las hay. Val dice que quiere hacer un proyecto más centrado, volver a pactar con unos y con otros, a un lado y a otro. Arrimadas parece...
Y el problema es que ya nadie necesita tus votos.
Es que no tiene votos, es que ese es el problema. No. O sea, que de alguna manera da un poco de pena ver lo que fue un proyecto esperanzador, verlo ahora...
Un partido bisagra que hubiera podido servir para no depender tanto de los partidos independentistas o nacionalistas.
Claro, eso es lo que yo creo que el equipo de Albert Rivera con Girauta tal, no supieron ver que no les habían votado para que hicieran el sorpaso al PP.
Exacto.
Le votaron para que Pedro Sánchez o el que ganara no tuviera que depender del voto nacionalista, porque estamos hablando de 2017-2018. Ahí sí que se podía haber detenido algo si hubiese habido voluntad por parte de cualquiera de los dos partidos del bipartidismo. Aquello no se supo entender, y ahora lo que da un poco de pena es ver estas peleas cainitas por un escaño, ¿no?
Ya.
Porque desgraciadamente el proyecto liberal de Ciudadanos, que era un proyecto yo creo necesario para España, ya no tiene cabida.
Sí, fíjate lo de Andalucía, ¿eh? O sea,
Andalucía tenían, vamos, 20 y tantos escaños.
Sí. Estaba en el gobierno, quiero decir. Uh-huh. Oye, tú eres casi un experto constitucional, has hecho uh-huh. algunas entrevistas muy interesantes, tienes publicado uh-huh. un libro... estupendo sobre la Constitución, y mañana se celebra el 44 aniversario. Uh-huh. La vocal, es que no sé cómo llamarla, la magistrada en proyecto sugerida o indicada por el gobierno, Laura Díez, uh-huh. o sea, porque no es magistrada hasta que el Tribunal Constitucional no diga que sí, aunque el gobierno haya dicho que es su candidata, ella todavía no es magistrada. Bueno, pues Laura Díez dice que hay que reformar porque el papel del Estado está desdibujado.
Los límites de la coordinación estatal creo que están desdibujados. Y prueba de ello ha sido, en cierta medida, el estado de alarma.
Bueno, el estado de alarma, claro, ella desde el gobierno pues critica la sentencia del Tribunal Constitucional. Tú que conoces muy bien la Constitución, ¿cómo llegamos a este 44 aniversario, Fernando?
Pues yo creo que la Constitución llega en un punto bastante débil, porque parece que no hay nadie que se la crea. La Constitución, por desgracia, no opera. Las sentencias del Constitucional no operan en determinadas partes del territorio. Esas determinadas partes del territorio parece que quieren desvincularse cada vez más. Y lo que está haciendo el gobierno, hoy, mira, llevo un reportaje muy interesante del ABC, diciendo que las 17 modificaciones del Código Penal que ha hecho el gobierno hasta ahora, lo que están haciendo es minar la seguridad jurídica. De alguna manera, una constitución es la plasmación, la encarnación de lo que es un Estado de Derecho,
claro,
donde la ley está en el vértice del sistema. Si tú utilizas la ley de forma partidista, de forma irresponsable, para modificar las penas, el Código Penal, que es...
Dejas indefenso al Estado, ¿no?
Dejas indefenso al Estado y, sobre todo, dejas en inseguridad al ciudadano, porque el ciudadano ya no sabe a qué atenerse. Si tú vas cambiando en función de las necesidades para mantenerte en el poder, vas cambiando la propia estructura del Estado, es decir, estás haciendo una modificación de la Constitución por la puerta de atrás.
Ya.
Y eso es lo que, de alguna forma, está queriendo el gobierno con estos dos nombramientos del Tribunal Constitucional. En el horizonte sabemos que está, antes de llegar a las elecciones de diciembre del año que viene, a ver si el Constitucional legitima, de alguna manera, la última petición que queda por cumplir con los independentistas catalanes, que es la del referéndum, ¿no?
Ya.
Yo creo que
pero eso lo tienen complicado, porque hasta ahora la jurisprudencia del Constitucional ha sido muy contundente.
Sí, pero
se somete a votación y los magistrados.
Precisamente por eso está el intervencionismo. O sea, nunca se había visto que de un Consejo de Ministros saltase una persona directamente a la Fiscalía General del Estado, o ahora en este caso de un Consejo de Ministros salte directamente a una plaza del Tribunal Constitucional. Yo creo que hay un ejemplo en Europa que de alguna manera encarna la deriva iliberal en la que puede caer España, que es Hungría.
Ya.
¿No? En Hungría,
¿tú crees que podemos llegar a una cosa parecida?
En Hungría todo empezó por una modificación por la puerta de atrás de la Constitución.
Ya.
Y ahora mismo la ley básica, que es la Constitución húngara, ha sido reformada 9 veces de forma unilateral por el partido en el poder.
Yeah.
Entonces, es utilizar, que de alguna manera me parece que es la estrategia que está haciendo el gobierno, utilizar los puntos flacos, las fisuras, los puntos débiles de la Constitución para intentar hacer una reforma de facto allí donde no puedo hacerla de jure, porque de jure no tiene los votos suficientes.
Sí, tú modificas el Código Penal en los delitos que sirven para castigar los ataques al Estado, a la Constitución, pues ya están modificando la Constitución porque...
Está dejando al Estado indefenso ante un ataque.
No tiene herramientas.
El próximo referéndum que hagan...
Ya.
Los independentistas ya no podrá ser juzgado por el Tribunal Constitucional porque no tiene las herramientas legales para ello.
Está claro.
Y entonces ese es el gran riesgo que corremos, y de alguna manera a veces actuamos ante esta situación de una manera inconsciente, como si no fuera realmente un riesgo.
Ya.
Y el riesgo del populismo, aunque ahora se hable menos de él porque estamos hablando más de la guerra de Ucrania, el riesgo del populismo sigue ahí.
He leído con interés en la lectura una entrevista que le hiciste a José Calvo Poyato, que si yo no estoy mal informado es hermano
de Carmen Calvo,
de la
vicepresidenta.
Es un novelista desde hace tiempo y ha escrito una novela sobre el año de la República. Me llamó la atención la conversación que tuviste con él, porque él acababa criticando digamos las políticas de memoria histórica, ¿no?
Sí, la parte de novelista es historiador, vamos. Ajá. Es un historiador de historia moderna, uh-huh, de España y de Europa, bastante refutado, está jubilado, fue catedrático de instituto.
Y está dedicándose a la, digamos,
pero hace un tipo de novela histórica muy muy interesante, porque es un tipo de novela histórica donde se respeta mucho
los acontecimientos
y el rigor histórico, ¿no? Y bueno, hablábamos de la novela gira en torno a la Primera República,
el desastre que hubo.
Y sin embargo, él dice, a pesar de todas las diferencias que había entre las diferentes facciones, ¿no? Sí. Que había republicanos federalistas y republicanos no federalistas, todos tenían, Salmerón, Pi, Margall, Castelar, todos tenían un sentido de Estado que él decía que echaba de menos ahora, ¿no?
Fíjate.
Y le sorprendía el compromiso con la unidad nacional, a pesar de incluso aquellos que defendían unas tesis federalistas, con la unidad nacional que tenían algunos de los presidentes, ¿no? Y decía que analizando los discursos de aquel periodo se daba cuenta de eso, ¿no? Aparte del nivel cultural y aparte del nivel del nivel de oratoria, ¿no? Se daba cuenta de eso. Luego, al final de la conversación sí que hablamos inevitablemente sobre la memoria histórica, ese motivo absolutamente crítico, vamos.
Bueno.
Y él dice que con su hermano, con su hermana lo ha discutido muchísimas veces,
bueno,
y que están de acuerdo en algunas cosas, pero que en esas concretamente no puede estarlo.
Pues nada, hay un calvo que no cree en la memoria histórica.
¿Qué?
Y que piensa, fíjate, siempre hemos pensado que la Primera República, en realidad nadie quería España, y sin embargo los que, como Calvo Poyato, han leído los discursos, dicen que había más sentido nacional que ahora. Pues me dejas sorprendido. Gracias, Fernando, por tu análisis.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Bueno, pues nada, vísperas de la Constitución, Pilar, en un momento, dice Fernando, de crisis constitucional por una reforma por la puerta de atrás a través del cambio del Código Penal.
Casi nada. Bueno, pues tras el análisis, mira tú ahora qué historia te quiero contar, ¿eh? Quiero que te imagines por un momento que vives en un pueblo muy pequeño, con solo 12 familias. Es un día cualquiera y ves que por la mañana hay un sobre en tu buzón. Y entonces abres el sobre y dentro te encuentras un cupón, ¿eh?, de la lotería de Navidad, un recibo de la lotería de Navidad, un décimo. ¿Cuál sería tu primera impresión? Hombre, dices, a ver, pero ¿esto qué es? Porque no hay nada más, solamente ese décimo de la lotería. Supongo que te muestras sorprendido. ¿Y si te digo que las otras 11 familias de ese pueblo también han recibido otro sobre con el mismo número? Bueno, pues esto que te cuento ha ocurrido de verdad. Ha ocurrido en el pueblo gallego de Avila. Los vecinos se levantaron un día y se encontraron eso. En todos los buzones había un sobre con un número de la lotería, el 2854.
La gente, al ir a revisar los buzones entre el domingo, el lunes y por ahí, pues se fue encontrando con unos sobres en blanco que ponían una familia determinada, y la gente, bueno, en principio al ver el sobre decía, bueno, esto se trata de alguna invitación a alguna fiesta o algo así, pero no, la sorpresa es que al abrir el sobre dentro se encontraban con un décimo de lotería. Entonces, bueno, uno se lo ha encontrado, otro lo comentó con el otro y dice, ah, pues mira, me termino de decir al otro vecino que también se ha encontrado lo mismo. Hasta que, claro, la gente, los 13 vecinos que vivimos durante todo el año en el pueblo, pues se han encontrado los 13 con las 13 familias con este décimo dentro del sobre.
Bueno, Celso es uno de los vecinos de Avila. Lo mejor de todo es que nadie sabe quién lo ha dejado ahí, ¿no? Nadie sabe quién es el autor de esas cartas con el décimo de lotería. Lo único que saben es que viene de una administración de loterías de Teruel, aunque desde el pueblo, claro, tienen ya sus sospechas. Celso, ¿quién creéis que ha podido ser?
Nosotros lo que casi tenemos claro es que son personas de este pueblo que no viven habitualmente aquí en el pueblo, o sea, que vienen o bien de fin de semana o bien en fechas determinadas dos o tres veces al año, en Navidades, en Semana Santa, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí van nuestras sospechas.
Bueno, ya queda nada para ese 22 de diciembre, día del sorteo de la lotería de Navidad. Hoy le preguntamos a Celso qué van a hacer, qué vais a hacer si toca la lotería en todo el pueblo.
Bueno, vamos a traer a la mejor orquesta de Galicia. No sé, haríamos una fiesta impresionante, porque nosotros ya somos habituales de fiestas en este pueblo. La ilusión es lo que nunca se puede perder.
No me extraña, ¿eh? Y además es que le tocaría a todo el pueblo, así que ojalá que haya mucha suerte ese día 22, bueno, pues toque y suene esa orquesta de Galicia, además en una fiesta por todo lo alto. Y esto que te estamos contando, la verdad es que supone, yo creo, para todos una importante reflexión, ¿no? El próximo 1 de enero del 2023 resulta que van a empezar a jubilarse ya los que pertenecen a la generación más numerosa de España, los llamados baby boomers, que son los nacidos entre 1957 y 1977. Porque si echas las cuentas, los primeros de esa generación van a cumplir ya 66 años, justo en el 2023, y esto está a la vuelta de la esquina. Esto va a suponer un incremento importante de la presión sobre nuestro sistema de pensiones. Es que son, bueno, somos, ¿no?, casi 14 millones de personas los nacidos en España en ese periodo de tiempo. Y además hay que tener en cuenta que también va a entrar en vigor el aumento de las pensiones en un 8,5%, porque están, ya sabes, indexadas precisamente a la inflación. ¿Qué significará además? Pues que a partir del año que viene la pensión máxima por primera vez va a superar los 3.000 euros. Bueno, esto incrementará y mucho el gasto en la seguridad social y, queramos o no, pues nos vienen a todos las famosas preguntas de si con este panorama nos podremos jubilar o no dentro de 20 o 30 años. Se lo vamos a preguntar a nuestro experto en economía de bolsillo, a Fernando Tiras de Bes.
va a poner realmente en peligro la sostenibilidad del sistema. Y esta etapa no ha hecho más que empezar. Vamos a ver cómo en lo sucesivo se compensa, si con inmigración, alargando la de jubilación o con menores prestaciones.
Bueno, pues hablaremos de esta cuestión, analizaremos en detalle lo que puede ocurrir y sobre todo si podemos hacer cada uno de nosotros algo, ¿no? Para intentar, bueno, pues si eso se produce, si esa sostenibilidad finalmente quizá está en entredicho, pues a ver si nosotros podemos hacer algo por nuestro propio retiro. Como digo, dentro de un ratito se lo preguntamos en directo a Fernando Trías de Bes.
Sueño con poderte amar y te sigo buscando.
De momento, a ti que nos escuchas, a la gente, le estamos preguntando por huevos, por los huevos fritos, cocidos, en tortilla. Rosa, ¿qué dicen?
Pues, Pilar, tiramos de huevos, sobre todo por la proteína.
Hola, gente, buenas tardes. Pues yo suelo comer todos los días medio huevo cocido porque hago bastante deporte y la proteína del huevo es bastante buena. Pero vamos, lo que más me deleita es comer un par de huevos fritos con patatas fritas. Eso es, vamos, para mí la mejor comida del mundo. Buena tarde, gente.
Desde luego. Una cosa es por el deporte, y dice que medio, no uno, medio, y otra cosa es cuando puede comerse el par de huevos fritos. Bueno, que hablamos de eso, porque Luis Enrique ha dicho que se come hasta 6 huevos al día, qué barbaridad. ¿Y tú? ¿Cómo los comes? ¿Cómo te gustan? 607-15-0602.
¿Dónde estás? En silencio te busco y sueño con poderte amar.
¿Piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Miles de familias necesitan tu solidaridad para poder comer. Colaborar con los bancos de alimentos es tan fácil como donar en la caja de tu supermercado. Elige la cantidad que quieres donar y la convertiremos íntegra en los alimentos que más se necesitan. Donar en caja no tiene desperdicio. Súmate a la gran recogida, del 25 de noviembre al 6 de diciembre.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¡Yuhu! Estas fiestas prometen comida en casa de la abuela, siesta.
Y parque temático, ¿no?
¡Y hostias!
Niños, relax. Primero vamos a abrir los regalos, ¿no?
¡Sí!
Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz no habrá ninguno que se os resista. Nuevo Clase P, la vida se hace grande.
Profesional. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Bienvenidos al vuelo de Iberia destino a un nuevo reto en Qatar. Bienvenidos de nuevo a los goles, a los casi dentro, a los abrazos, a caerse y levantarse, a las celebraciones, a la emoción, a volver a jugar cada día como si fuera el primero. Seguir haciendo historia en Qatar.
Iberia con el talento de nuestra selección.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos. Y con Emilio Moro, esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte. Carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo pasamos de miedo.
En el deporte. En el entretenimiento. En la información.
¿Con qué sale el Barça?
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.
Las 5.